Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos una noche más. Hoy es el 14 de junio, son las 11 y un minuto, y esto es Minority Sports. Un nuevo lunes de junio, un nuevo lunes de deporte minoritario, en el que veremos a ver qué nos tiene hoy preparado Jareas, veremos qué cositas nos tiene por ahí Jareas preparadas para hablar hoy. Vamos a tener seguramente, hablaremos de softball, hablaremos del roller, que este fin de semana que viene tenemos jornada interesante, hablaremos con centolos de esgrima, pero de momento vamos viendo y recolocando nuestras cositas por aquí. Así que en un minutito nos ponemos con todo. Venga, preparados, os vais recolocando y volvemos. You know I'm never far away. Como podéis comprobar, hoy no estamos en el estudio, estamos emitiendo desde con los medios que nos pone a nuestra disposición Quack FM, con los medios que pone a nuestra disposición la emisora. Podemos emitir desde cualquier punto del mundo, porque nuestra emisora Quack FM consigue que después eso se emita por el 103.4 de vuestra FM, que se emita a través de Quack fm.org/directo en la página web, y que después podáis tener esto mismo en podcasts, que podéis escucharnos desde cualquier sitio. Así que hoy estamos emitiendo desde otro, no estamos en la emisora, pero es igual, la gente la tenemos preparada ya para hablar con ellos. Tenemos a Manel de Centolos, que tuvisteis jornada. Manel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tuvisteis jornada del Campeonato de España, os desplazasteis este fin de semana fue, ¿no?
Sí, este fin de semana, sí, en Ávila, efectivamente.
Bueno, y con muy buenos resultados, así que cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia.
Pues fantástica, porque fuimos con 11 chicos allí, llevamos un equipo femenino, un equipo masculino y luego tiraron individualmente. Y el primer día los floretistas consiguieron la medalla de plata por equipos. siendo un equipo además muy jovencito, porque nos faltó el número 2 del equipo que se puso malo. Y bueno, pues en este caso tiró el suplente y fantásticos.
Cuéntanos un poco cómo es esa competición por equipos, porque claro, la gente se hace idea de que sí, que cuando se lucha, la lucha es 1-1, siempre sí. Es 1-1, pero sí. A la hora de sumar y de puntuar es cuando se considera equipo, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, es distinto. Los equipos es una competición que son 4 contra 4. Claro. Pero no son a la vez. O sea, hay un orden correlativo y se van enfrentando. De 5 en 5 tocados va entrando cada uno. El orden se preestablece justo antes de empezar. Se hace un sorteo y entonces, en función de si estás en un lado o en el otro, pues llevas un orden, ¿no? Que ya está establecido. Entonces, vale, tú pones estratégicamente los tiradores en el lugar que deseas que tiren y son 3... más un suplente. El suplente puede entrar y salir, o puede entrar o puedes hacer 2 cambios durante el encuentro, y el encuentro es hasta 45 puntos.
O sea, hay un momento de incluso un punto de estrategia, ¿no?
Sí, claro, hay 9 enfrentamientos en total. Uh-huh. Y en esos 9 enfrentamientos pues van sumando de 5 en 5 o de 3 en 3 minutos. Es decir, uno puede ir ganando 3-0, se acaba el tiempo, y el siguiente lo cogería en 3 y podría llegar hasta 10. Entonces, aquí la estrategia en equipos es súper importante.
Claro, porque estamos dando por hecho que la gente, pero claro, la gente tampoco sabe muy bien cómo va esto. Se hace idea de cómo hacer esgrima, lo que es un tirador, ¿no? Ese momento sí. de la lucha, pero no quizás de todo eso que hay alrededor, de que se están... de que puede que entre el suplente, puedes que hagas un cambio, puede ser que...
Exacto. Que
dependiendo quién tienes enfrente, vas un poquito jugando con eso, ¿no?
Exacto. Es que lo divertido de los equipos es que a lo mejor un tirador no tiene que intentar ganar, simplemente tiene que intentar, pues, sostener el marcador o, uh-huh, o, en un caso dado, provocar una pasividad para pasar al siguiente relevo, y el siguiente relevo, pues, a lo mejor es el que mete, ¿sabes?, los puntos. Entonces... aquí la táctica y la estrategia que marca el entrenador, normalmente todo el equipo tiene que ir a una. O sea, tiene que hacer realmente lo que se ha planificado contra el otro, claro, equipo.
Y esos puntos realmente no cuentan después para el individual. Esos puntos solamente cuentan para la competición por equipos.
Eso es una competición totalmente distinta a la individual, sí.
Vale.
En este caso, en el Campeonato de España... solo pueden participar los 8 primeros equipos de España. Para eso se han clasificado previamente a través de un ranking que hay. Entonces, los tres tiradores de un club que puntúan en un ranking, pues se suman los puntos y eso da una posición en un ranking general de equipos. Y en este caso, pues el Centolos estaba de número 2, el equipo de Floete, que aún lo hablamos hace 2 semanas, me parece. Sí. Y partía con el número 2 y las chicas partían con el número 5. Entonces, pues bueno, ambos ganaron su primer encuentro, pasaron a semifinales, y ahí los chicos ganaron el segundo encuentro, disputaron la final, que la perdieron con Sabadell, pero haciendo un gran papel, un papelón, y las chicas perdieron con el Lázaro Cárdenas, con el equipo número 1 del Lázaro Cárdenas, y después perdieron la medalla de bronce con el Lázaro Cárdenas 2 por un solo tocado.
Por una diferencia de un tocado, o sea...
Sí, nada más, sí. Sí.
Estamos a puntito de entrar ahí, ¿no?
Fue 38-37.
38-37. Sí, puntito de entrar en la jugada. Sí.
Pero
sí,
bueno,
tenemos alguien más por ahí, porque estoy viendo que aquí entran si están entrando y saliendo gente.
Sí.
No sé si tenemos a Pablo Regueiro, quizás por ahí.
Puede estar, Nair está, creo.
O Nair, no sé si cualquier. Empezamos por Nair, si querés, y seguimos. Sí. No sé si estás por ahí, Nair, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenida y enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque en tu caso. En la parte de individual te vienes con la medalla de campeona de España, ¿no?
Sí.
Bueno, y cuéntame cómo ha sido eso. ¿Cómo ha sido eso de plantarse en Ávila y traerse para aquí el campeonato de España?
Pues mira.
¿Ibas en mente ya con ese objetivo?
A ver, todos en una competición vamos con el objetivo de traer a casa una medalla de oro. Pero si me hubieran dicho minutos antes de la competición, me llegan a decir, Nair, vas a ser la campeona de España, no me lo creo. O sea, no me lo creo ahora y lo soy.
Ah, pero me interesa eso, me interesa ese momento justo antes, ¿no? Que me estás diciendo, en el que tú no te ves, que no focalizas en que vayas a ser campeona de España, aunque tú desde Coruña, estás en Coruña y dices, voy a campeonato de España porque yo voy con la intención de ganar, ¿no?
Obviamente.
Claro, pero ese momento antes, quizás es el que tienes ese miedo, en el estómago, ¿no? Ese hormigueo en el estómago justo antes de entrar, ¿no? Y ves que todos los demás son buenísimos, ¿no? Sí. Dices, Dios mío, son todos buenísimos.
A ver, yo cuando estaba en la pool, lo único que pensaba fue en que todas las chicas que estaban ahí eran chavalas vestidas de blanco, igual que yo, con un mismo objetivo, que era ganar el campeonato de España. Yo me paraba de repetir eso en la cabeza. Y fue, pues, más que nada lo que me calmó un poco, porque dije yo, a ver, Nair, estás aquí. La que está a tu lado es igual que tú, con el mismo miedo que tú, con las mismas ganas que tú, la misma intención que tú de ser campeona de España. Entonces, pues, no sé, es un momento que dices tú, ya estoy aquí porque lo he conseguido y estoy aquí para esforzarme.
¿Habías estado ya antes en el campeonato de España? ¿Habías participado en otras edades, en otras...?
En M17 estuve también, siendo M15, estuve en Chiclana de la Frontera, que antes los campeonatos se hacían en Chiclana de la Frontera.
Ajá, o sea que ya tu experiencia ya no es la primera vez, ¿no?
No, pero...
De España, ya te has quitado un poco eso de encima, ¿no? Esa primera vez.
Es diferente.
Sí, ¿verdad?
Y que es verdad. Porque como dijo mi entrenador ayer, creo que fue, que en M15 es más bien de intuición. En M17 ya hay que pensar.
Ya. No dejarse...
Entonces, claro, hay chicas pues que tienen más nivel que yo, o no, porque mírame dónde estoy ahora.
Bueno,
pero
ahora mismo yo te puedo asegurar que no hay ninguna chica que sea mejor que tú. Eso esto es lo que dice, es lo que marca el ser campeona de España, ¿vale? Eso ya lo tienes que tener claro. Lo que pasa es que lo que quieres quizás decirme es otra cosa, ¿no? Me estás diciendo que a lo mejor ha habido que hay muchas cosas que las que influyen, ¿no? Que a lo mejor el que tengas un buen día, el que que sea la primera vez que entras, o sea, todo eso, ¿no? Influye.
Claro, y que hay chicas que, por ejemplo, en Madrid tienen más entrenamiento que nosotras, en Madrid es algo diferente. Entonces, claro, llega una gallega de Coruña, que tal, y queda campeona de España, nadie se lo esperaba. De hecho, los comentaristas en la final estaban hablando de las supuestas favoritas, que eran las que ya, para empezar, no tiraban la pool por la posición en la que estaban. Entonces, eso, ninguna de ellas llegó a tener medalla y las que no se pensaban que iban a estar en podio, ahí están.
Bueno, pues está muy bien ir allá a dar la sorpresa, ¿no? O sea, esto es lo que hay. Toda
claro.
La gente lo que tiene que darse cuenta también es que, Manel, que los clubs que estamos en la periferia, pues también crecemos, ¿no?
Sí.
No estamos esperando a que nos lleguen las subvenciones nada más, ¿no?
No, al revés. Yo creo que activamos otros mecanismos para precisamente
poder crecer. Quiero decir, desde el centro, yo entiendo que y esto ya lo habíamos hablado aquí alguna vez, Manel, que esto que sí, que vale, que en Madrid todo se cuece y que en Madrid hay competición interna entre ellos. Bueno, lo que tú quieras. Pero oye, que aquí también hacemos las cosas bien, ¿no?
Sí, no, además ya te lo avisé hace dos semanas, te dije que precisamente las competiciones que íbamos eran como nuestros entrenamientos de cara a nuestro objetivo. En este caso era esta competición o la de la semana que viene, que posiblemente pueda caer otra medalla.
Bueno, no vamos a dar nombres ni nada, vamos a dejarlo, esperar que pase.
Sí, no.
Vamos a esperar que pase perfectamente.
Es que pueden caer varias, entonces...
Vamos a esperar que pase.
En esto de la esgrima depende de muchos factores.
Claro, claro.
Y ya ves, fíjate.
Claro, sí. Hay la experiencia de Nair Y creo que también anda Pablo, Pablo por ahí. Pablo Regueiro, no sé si estás por ahí. Pablo, desmutas el micro y te oímos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Pablo Regueiro, buenas noches. Que casi te metes en el top 10. Te quedaste a un paso del top 10 de la clasificación española, ¿no?
Sí, sí.
Vale, trabajando. ¿Tú en qué competiste?
En cadete.
Como cadete, o sea, trabajando desde. ¿Y llevas cuánto tiempo llevas, Pablo?
Yo inicialmente compitiendo 3 años o así.
Vale, ¿y yendo al Campeonato de España?
¿Perdón?
¿Y yendo al Campeonato de España?
Ah, sí.
¿Esta primera vez esta o ya no, había repetido?
No, había repetido, sí.
Claro, yo recalco esto porque hay que sacarse la primera vez de delante, ¿no? Manel, hay que sacarse la primera vez de delante para después poder. Esa primera experiencia asusta mucho, ¿no? Entiendo que.
Sí. Normalmente sí. Normalmente
¿verdad? Hay que sacársela de delante y luego, sí. ¿No?
En el caso de Pablo, ya es campeón de España por equipos.
Claro.
Y normalmente sí, suele ser una situación. Pues, ocurren las dos cosas. O bien te impacta, porque te llama la atención, y es verdad que es una competición un poco especial. Ya en cuanto a la organización, suele ser un poco mejor que las demás. Y luego porque los que están son los mejores. Ahí sí que es verdad que los 60 que están son los mejores que tienes en España. Entonces, ya sabes que tienes que hacerlo bien desde el principio porque tienes rivales fuertes.
Claro.
Sí.
Claro. Eso es importante. Y lo que ocurre es que cuando. A ver, evidentemente que puede hacer. Es lo que dices tú, ¿no? Puede haber chavales que el otro día yo estaba. Hablábamos con. El Campeonato de España ya de velocidad. De sobre patines y nos comentaba que un chavalín infantil que no le impuso para nada, que fue un campeón de España. El tío fue, corrió y se vino como campeón de España para Asada. Pues bueno, es el carácter de cada persona, ¿no? Pero en como norma general impone, ¿no? El tener que viajar hasta una ciudad y tengas que competir allí y tener que hacer esto.
¿Sabes lo que pasa? Que normalmente el que va al Campeonato de España antes ya ha ido a rankings nacionales. En nuestro deporte son 3 al año y luego el Campeonato de España o 2 si son los pequeños y el Campeonato de España. Entonces, ese primer paso.
Esa experiencia ya la tienen, ¿no?
Sí, lo dan precisamente en el ranking nacional. Ahí sí que se suelen ir bastante, bastante asustados. Luego claro. Luego ya, entre la labor que hacemos los técnicos y ya que se convencen un poco ellos y ya cuando están clasificados para ir, ya significa que ya han rodado. Entonces ya van con expectativas. Entonces, pues bueno, claro. Las expectativas que lleven, en función de esas expectativas, llevan más o menos susto, me imagino.
Claro.
Pero bueno, yo recuerdo el primero. Fue hace 43 años y no me olvidaré jamás de ese primer torneo.
Claro, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Nair. Y te has vuelto para aquí y estás estudiando. ¿En qué curso estás?
Pues ahora mismo estoy en la formación profesional de deporte.
Vale. ¿Cómo se dice? ¿Algún profe? Bueno, hombre, ha sido el Campeonato de España y son algo más flexibles con la exigencia o te están apretando igual en clase.
A ver, a mí no me influyó mucho, por ejemplo, porque los exámenes los acabé antes de esta competición justo, pero sí que es verdad que he ido a rankings nacionales, he ido al absoluto nacional con los libros en la mochila. Tanto yo como mi compañera Andrea, que está en bachillerato, y seguramente como los solitistas, hemos ido todos con los libros y las tablets, las libretas en la mochila, estudiando la furgoneta de ida, de vuelta, estudiando en los hoteles, e incluso los pabellones. Pero yo creo que ya es cuestión de costumbre.
Vale. No necesitas sacar a relucir el campeonato para decir, oye, déjame cambiar un examen, ¿no? No ha sido necesario.
A ver, en mi caso no me hizo falta, pero yo sé que Germán Ferreiro, uno de los floretistas, sí que tuvo que cambiar exámenes globales por tema competición.
Coincidencia de fechas.
Exactamente. Por falta de tiempo.
Claro. ¿A ti, Pablo, te han coincidido también las fechas con exámenes?
Sí, yo tuve que cambiar algunos exámenes porque coincidía con alguna competición de ese fin de semana.
No. Bueno, y sin problema.
Sí, al final me lo cambiaron y me salió bien.
Sí, vale, perfecto, ¿no? Manel, los centros educativos también están apoyan, ¿no? Que estos chavales salgan a competir y tengan que ser algo flexibles con ellos, ¿no?
Sí, de hecho hoy precisamente yo fui allí a la sala de Zalaeta y hablaba con Estrella, la directora, y me preguntó qué tal y cuál, y le conté. Y dice, no, si ya nos damos cuenta que es que tienen tanta presión entre los estudios y el hacer una actividad. Incluso me ocurre también con los, lo hablábamos creo la última vez, con los alumnos que hacen música, que claro, es que se les junta tantas actividades que es y justo en estos momentos es súper estresante, sí.
Claro, es que tienes que conseguir que están en un momento en que puede ser hobby o puede ser algo más que un hobby, ¿no?
Claro, normalmente.
Por ejemplo, el caso de Nagir, que quiere dedicar profesionalmente al deporte, y esto, pues, para ella es un paso importante, ¿no? Entiendo que manera que los profesores apoyan eso, ¿no?
Sí, no, y además pues podría ser una salida laboral mientras estudias incluso, porque pues mira, tenemos nosotros en el club tres chicos que se fueron a la universidad, acabaron ahora, y ahora acaban de empezar como técnicos en el club a ayudarnos, y pues claro. Mira, pues para sus cosillas pues van sacando también.
Claro, ¿no? Y el mundo es muy grande, ¿no? Y y las posibilidades son infinitas, ¿no? Sí. Nair, Pablo, que no se os quede nada en el tintero por ahí, que no se os quede nada sin comentar. Nair, tú primero, alguien que quieras acordarte o algo que quieras recordar.
Pues me acuerdo de muchas cosas, la verdad, respecto a competiciones y la vida deportiva que llevo, que, bueno, llevo 8 años siendo esgrimista.
Ahí lo tienes.
Y bueno, yo me acuerdo que empecé por las escuelas municipales, empezando...
Como actividad extraescolar, quizás, así un poquito como...
No, como quien va a piscina por la tarde, pues yo...
Iba ayudo, esgrima. Claro.
Sí, exactamente, yo pues iba a esgrima. Y de repente, pues me ofrecieron meterme en un club, en el otro club, y yo pues me metí a hacer esgrima, como quien hace fútbol.
Sí.
Y empecé a ir a campeonatos gallegos, yo empecé con una arma de estas de metal, yo no empecé en flor y espada. A mí desde los 9 años me pusieron una espada de verdad, como quien dice.
Sí. Y el ambiente del club, te ha ido llevando hasta Ávila, ¿no? Hasta Ávila, hasta este fin de semana y hasta esto, que tampoco es una meta, ¿no? Es un paso más, ¿no?
Bueno, para mí sí que fue una meta, porque, bueno, ahí atrás había dejado la esgrima 2 años y sí, al volver, pues para mí fue impresionante, y solo clasificarme en los campeonatos de España, tanto de mi categoría como de las tres superiores, para mí ya fue un logro. Y bueno, en el ranking nacional anterior había quedado en 8, o sea, las puertas de la medalla. Yo me propuse hacer medalla en el campeonato de España. No oro, medalla.
Sí, venir con medalla, sí, era tu idea.
Y claro, una vez que me vi en la final, después de pasar la semifinal que tuve...
A un paso, ¿no? Sí, a un paso.
Claro, yo me vi en la final y dije, Nair, vamos a ver, déjate la vida si hace falta, pero es que esa medalla te la vas a llevar. Y en el primer o segundo minuto de descanso, Manel me preguntó, Nair, ¿quieres ser campeona de España? Y yo le dije que sí. Y al final, mira...
Ahí estás, ¿no? Pablo, envidia sana, ¿no? Escuchando a Nair, ¿no? Y estás sí, ahí sí. A punto de entrar en el top 10 y sabes que se sí. Puede hacer, ¿no? Es un referente, ¿no?
Sí, pero también a veces cambia un poquito la manera de pensar dependiendo del arma. En el caso de, sí. Del florete, yo digo, tengo que hacer una buena pool, tengo que hacer una buena pool porque si no, no entro bien en la clasificatoria. Sí. Claro, y en el campeonato este hice una mala pool, perdí dos asaltos y me puse muy mal. Porque la primera directa de 64 me tocó un chico que lo gané bastante fácil, pero la siguiente me tocó el que iba de número 6 o 7 y me ganó en ya. 16. Claro, y yo pues me pongo metas, o me las pone mi entrenador ya en este caso, de quedar en un puesto y pues a veces cuando no lo consigo pues me frustro un poco.
Ya.
Claro, es el problema mío.
Sí, bueno, Pablo, pero eso es experiencia al final, ¿no? Sí, la experiencia sí. se forma con momentos de alegría, como el que está pasando ahora Nair, y con momentos de frustración, sí. Que, entre comillas, frustración, porque estuviste a un punto de, a un puesto de entrar en el top 10, ¿no? O sea, que tampoco es una cuestión de frustrarse, ¿no? Es una cuestión más bien claro, de experiencia, claro. Nada más. No, Manel, sí. Es un paso más, ¿no?
Sí, pero son pasos que van dando con la edad también, porque claro, hay que darse claro. Cuenta que son muy jóvenes. Y claro. Sin embargo, dieron otro paso muy grande y no se dan cuenta, porque les faltó Bruno Winter, que es quizás el número 2 del equipo. Y entonces, entre él y Sam, tuvieron que hacer que el equipo funcionara. Y la verdad, que dieron lo que seguramente no hubieran dado si estuviera Bruno. Claro. Y ese fue un gran paso que dieron, ahí sí que maduraron, tanto ellos dos, como Nair, como Andrea, que estuvo también a puntito de meterse en las semifinales, y yo estoy casi seguro que si se mete hubiera estado en la final con Nair, estoy casi seguro, y todos dieron un pasito muy grande en esta competición, porque aquí vieron realmente que están ahí y que pueden conseguir la medalla.
Efectivamente.
Porque un puesto 11... es un pasito más. Y cuando das ese pasito, te metes en 8, ya estás pensando en la medalla. Automáticamente. Entonces, son pasitos que van a dar, pues lo dará seguramente el año que viene.
Y seguir luchando. Feliz,
claro.
Claro que sí. Sí. Manero, tenemos que ir dejando. ¿Qué tienes para próximas fechas? ¿Qué teníais ahí en mente? Me estabas comentando.
Pues mira, nos vamos a 11 el jueves. A Burgos, al Campeonato de España de menores de 20 años y al Campeonato de España de menores de 23 años. Y además vamos con dos equipos muy bien clasificados de florete, otra vez masculino, y las chicas de espada femenina que están de cuartas. Vale, entonces, pues, vamos
atentos,
a...
Estaremos atentos y lo reservamos un huequito, ¿vale?
Perfecto. Y a ver si tenemos suerte... Y por lo menos ellos ahora van ya pues a soltarse allí en la última y nada, y divertirse todo lo que puedan.
Efectivamente. Manel, Nair, Pablo, buenas noches y muchísimas gracias por acompañar un ratito en aquí en Minority Sports.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Chao, chao. Chao. Farewell, and maybe we'll come back to Earth. Who can tell? I guess there is no one to blame. We're leaving. Will things ever be the same again? It's the final countdown.
Bueno, señores, seguimos. después de haber charlado con Centolos un ratito de esa experiencia que nos han contado en el Campeonato de España, que se han venido con la medalla de oro de Neil, con esos puestos de equipo de los equipos, bueno, es una maravilla. Y seguimos porque la semana pasada hablamos con las chicas de Brigantias y quedamos un poco sin el aire sobre el compromiso de que el día 19 Brigantias va a celebrar pues un partido fratricida entre ellas mismas para poder dar un poquito de bola al roller. Y tenemos a Evnus en antena. Evnus, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Estábamos hablando que tenemos ahí los preparativos, estamos ahí en los preparativos para esta jornada del día 19, ¿no?
Exacto, ahí estamos, dándolo todo y preparando todo para que vaya para adelante y que sea una tarde divertida y amena.
Una tarde divertida y amena. Bueno, ya le. Yo creo que. Yo no sé si al final. Porque claro. Yo hablé con Poison, pero no hablé con vosotras. Uh-huh. Sobre la posibilidad de llevar la emisora hasta ahí. La emisora Quack FM va a estar ahí el día 19. Sí. Va a dar la cobertura de radio. Lo que tenemos que ver es el tema de las cámaras, ¿vale? Para ver si nuestras cámaras, nuestro equipo de vídeo puede dar, porque sería muy chulo poder también emitirlo por vídeo a través del Facebook Live de la página de Brigantias. Entonces, bueno, estaremos esta semana estaremos en contacto por las cuestiones técnicas y a ver si podemos cerrarlo. Entonces, cuéntame, ¿cómo vais? ¿Esta semana entrenáis?
Sí, seguimos entrenando. Entrenamos como estuvimos toda esta temporada, miércoles, jueves y ya sería partido.
Miércoles, sí, jueves y Monte Alto. ¿El mismo sitio, Monte Alto, y a qué hora?
Los miércoles entrenamos en Polideportivo de Asmoas, de 8 a 10. Y los jueves es cuando entrenamos en Monte Alto una horita, de 8 a 9.
De 8 a 9 el jueves en Monte Alto. Pues pasaremos el jueves seguramente por allí con nuestra técnica para ver el tema de las cámaras. Y Quack FM va a retransmitir ese partido. ¿Qué te parece la noticia?
Pues nosotras encantadísimas, la verdad, porque es una suerte poder contar con todos vosotros para los eventos, porque ya en otros eventos también estuvieron allí. Y todo lo que sea difusión para que se oiga, claro, este deporte y que se vea.
Claro, porque estamos un poquito preocupados, Evil, estamos un poquito preocupados con el roller. Es un deporte que el año 2019 y empezando el año 2020, porque yo recuerdo que teníamos un programón en el 2020.
Sí, sí, sí.
¿Recuerdas? Que teníamos partidos internacionales. Teníamos las chicas de Zaragoza, o sea, había unos carteles.
Es que teníamos
desde abril, mayo, ¿lo recuerdas?
Este hombre, porque la verdad que fue una gran pena, porque trabajamos mucho esa temporada para hacer casi, como quien dice, un partido por mes, dando una difusión impresionante y todo se quedó en el aire. Y quedó todo tan parado que, bueno, que fue una gran pena.
Yo te puedo decir una cosa, Emil, así entre tú y yo ahora, que no nos oye nadie. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Me parece que el roller derby, era el deporte minoritario que más estaba cogiendo bola y el que más hostia se ha pegado en el... A ver si me entiendes bien,
sí,
¿vale?
Sí, lo que te quiero decir. Te entiendo.
Quizás era el que más estaba despegando, ¿vale?
Sí, porque la verdad que
pues estaban haciendo cosas muy buenas.
Nosotros lo damos todo por este deporte y
el nacimiento de la asociación, estaban haciendo cosas muy guays y ahora, sí, después pandemia, es como si le costase más que otros deportes.
Es que ha sido sí que es verdad, que ha sido un gran mazazo, porque al ser equipos que son autogestionados, sí, cuesta mucho llevarlos adelante. Entonces, cuando el equipo empieza a evolucionar, a crecer, se encuentra con situaciones de estas, pues es difícil mantenerlo precisamente por eso, porque la gente, pues mucha gente se quedó sin trabajo, cambió totalmente la vida, entonces se tuvo que reestructurar y en cierto modo, y de una forma directa o indirecta, acaba afectando. Depende de los equipos, puede afectar de mayor o menor grado. Y claro, por desgracia, pues como tú dices, al ser un deporte minoritario, pues estas situaciones...
Sí, pero ha habido otros deportes minoritarios, Evil, que han conseguido levantar cabeza o porque porque tienen otra estructura de club o porque a lo mejor tienen detrás algún patrocinio o lo que sea, que han conseguido... Bueno, también el Quidditch le está costando muchísimo arrancar, ¿vale? O el Jagger. Sí. Está costando muchísimo, pero ostras, con la estructura que tenía detrás el roller y con la inercia que llevaba, si al roller tú no le pones una pandemia, yo creo que ahora mismo aquí estaríamos, yo no te voy a mentir, pero yo creo que hoy estaríamos hablando de partidos intercontinentales. Aquí ahora mismo en Coruña se podrían estar pensando en jugar partidos intercontinentales. A ver, porque había una conexión con Argentina, la recuerdas y sabes que la hay, sí. Muy chula.
2x4.
Claro, y yo, cuidado, con la inercia que llevaba el roller, ¿sabes lo que quiero decir? Y ese pabellón con tanta gente como el día que se hizo el sorteo, que estaba el pabellón prácticamente lleno, sí. el de Monte Alto, ¿lo recuerdas?
Ya te digo, yo no lo descarto, ¿eh? Nosotras estamos luchando, tanto el equipo de Brigantias, estamos luchando, como también a nivel de asociación de ARDE, también queremos que esto, que no se quede en nada, sino que, vale, estamos a la mentalidad, es un pequeño bache, pero hay que salir de él. Y
sí. Sí, porque la velocidad de crucero es coger velocidad de crucero y volver a ponerse a trabajar, ¿no? Evidentemente al ser como sois una asociación, club, no sé cómo definiros, pero que no sois presidencialistas, que no dependéis de una persona, porque vuestro trabajo es totalmente horizontal, eso provoca que la desaparición de ciertas figuras no se lleven los proyectos por delante. Entonces,
claro, hay otro tipo de... trabajo en equipo es diferente.
Claro. Sí, claro, sí. Hay otros clubs que desaparecen presentes y el club se muere, ¿no? Porque hay veces que son muy presidencialistas, ¿no?
Claro.
En vuestro caso no es así.
No, porque trabajamos, cada equipo trabaja de forma individual, pero después, a nivel, en este caso, a nivel de país, lo que queremos es que, no el equipo, sino que el deporte crezca. Entonces, hay una unión con todos los equipos buscando la mejora para el deporte, no de forma individual. Entonces, yo creo que ahí es una gran diferencia con otros deportes, que no son tan individualistas, sino que es pensar en un todo. Y eso es
lo mismo, que creemos. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Que estamos en el paso cero. O sea, tenemos que plantearnos como un paso cero, ¿no? O sea, tenemos que volver a arrancar.
Claro.
Hay que volver a arrancar. Me parece la idea perfecta. ¿Habéis hecho un equipo blanco y un equipo negro? ¿Puede ser?
Sí.
No me equivoco con los colores.
Hemos tenido suerte con el tema de la recaptación de compañeras en este deporte durante la pandemia y entonces sí. Eso nos ha podido permitir tener un volumen de jugadoras que para hacer, aunque sea lo que queremos hacer este sábado, pues lo que es una pachanga o un scrimmage en el que dividimos el propio equipo, se divide en dos equipos, color blanco y color negro. Y es un poquito pues eso, el intentar enseñar a la ciudad de que el roller derby sigue vigente, está claro, activo.
Este primer y que paso,
puedan
¿no?
Venir, exacto, que puedan venir a verlo y, claro, que seguimos adelante.
Claro, claro. Entonces, me parece perfecto. Nosotros vamos a ayudaros en lo que podamos, humildemente donde podamos estaremos. Sabéis que la emisión de FM se ha mejorado mucho y la emisión de radio se ha potenciado, o sea que ese paso ya lo hemos dado, y así que estaréis presentes en el 103.4, en la página web de CUAC, Y si todo va bien, también en vuestro Facebook para que... Para
hombre, estaría que... genial poder retransmitirlo. Sería una otra forma
sí,
más de...
Sí, ya veremos el jueves. Ya te digo, el jueves pasamos con las cámaras, con la parte que nos queda de las cámaras, porque no todos los medios los tenemos para todas las cosas. Uh-huh. Entonces, lo que podemos llevar el jueves lo pasamos. De 8 a 9 pasaremos en vuestro entrenamiento y lo vemos.
Sí,
hacemos un par de tomas, un par de tiros de cámara a ver qué se puede hacer. Y, oye, pues hacemos una retransmisión ahí más chula que la leche.
Pues claro que sí. Me parece genial.
Claro que sí, hombre, la verdad.
Hombre.
Sí, sí, a través de vuestro Facebook. Ya os doy, ya te digo, yo ahora el jueves confirmamos y así el jueves que la gente esté atenta a esas redes sociales. Porque claro, vosotros ya que lo publiquéis vosotros mismas en vuestro Facebook, que habrá este.
Hombre, aquí nosotros en las redes estamos a tope, dándolo todo. Y anunciando todo y... para que vean que nos movemos.
Efectivamente. ¿Algo más? ¿Algún aviso tienes por ahí, Evil, que no se nos quede en el tintero?
Pues nada, animar a la gente que es el momento de que quien no conozca este deporte, que se anime a acercarse a el sábado 19 a las 6, que se le empieza el partido, para echarle un ojo. Bueno, mejor que vengan un poquito antes. Porque
solamente, el otro día me dijiste 10 personas.
Tenemos un aforo de 30 personas. En lo que es en el arriba. Entonces sí, abriremos sí. Puertas a lo mejor media horita antes para...
Ah, vale, entonces son 30 personas. Vale,
sí, perfecto. Tenemos un máximo. Entonces será que la gente que vaya yendo y cuando pues se perfecto. Por desgracia llega al cupo, pues tendremos que pararlo. Más que nada para mantener ante todo la seguridad con seguridad. El tema del COVID. Y que todo esté bajo vigilancia y...
Va a estar todo controlado, va a haber su gel, la gente va a poder estar allí perfectamente con su mascarilla, sí, como en cualquier evento deportivo, pero van a estar en un ambiente seguro, un ambiente controlado. Brigantias hace todo lo posible para que esto sea así y se va a cumplir, o sea, no va a haber ningún problema. La gente que venga con tranquilidad y que venga con la tranquilidad de que va a ser un sitio seguro.
Totalmente, y, sí, sí.
Efectivamente. Y entonces es disfrutar ahí a partir del sábado, ¿serían las 5?
5 y media o así, sí, 5 y cuarto,
5 y media. Apertura de puertas a las 5.
Exacto.
Apertura de puertas a las 5, 5 y media más o menos se empezaría y eso en torno a una horita, horita y media, la gente ya disfrutaría de este partido de roller. Pues, Evinus, nos veremos.
Por supuesto, espero vernos allí. Vale, pues muchas gracias.
Voy a dejar con Radio Rebelde, que me encanta, y además os va a vosotras que ni al pelo para el roller. Chao.
Chao. You know I'm never far away.
Radio Rebelde, música que nos ha acompañado durante este año, el 25 aniversario de Quack FM, 25 años de la radio comunitaria, 25 años de la radio comunitaria en Coruña, una de las radios que más ha luchado por la liberación de las ondas, es Quack FM. Es que cuando me pongo con lo de la Radio Rebelde, no está Jareas aquí. Jareas lo tengo comentado más de una vez. Cuando me pongo con lo de la Radio Rebelde, siempre me acuerdo de todos los tramos, de toda esta gente, de todo lo que se ha luchado para que Quack siga emitiendo, porque sabéis que hemos tenido otro día nos paramos más a hablarlo, ¿no? Pero bueno, esa lucha que hemos tenido legal con la Xunta de Galicia, que no les gusta mucho que emitamos, pero no les queda otra que más que tragarnos. Sin más dilación, vamos a pasarnos al béisbol. Vamos a hacer una cosa nueva hoy, ¿eh? Fijaros, normalmente la gente, pues os conectáis a través del teléfono o a través de nuestro Jitsi. La gente se conecta con nosotros y pues nos hace la crónica de cómo ha sido su fin de semana, como hoy Manel, por ejemplo, nos contó el Campeonato de España de esgrima, o cómo va a ser la semana que viene, como hemos hablado con las chicas del roller. Hoy Noemí, siempre normalmente hablamos del softball y de la jornada que han tenido normalmente ellas a través del CBS Cambre. Pues hoy nos manda un audio. Esta es una manera nueva que quiero que os apuntéis. Si tenéis un club y nos queréis mandar un audio de con un poquito, pues contarnos cómo ha sido la jornada, cómo ha pasado el club, o que habéis tenido un campeonato que creéis que a lo mejor no os atrevéis a entrar en directo, pero sí a mandarnos un audio, pues lo hacemos. Así que saludamos a Noemí y que nos comente a ella cómo ha sido la jornada de softball. Hola, Noemí. Buenas noches.
Hola, Cami. Hola, Jareas. Antes de nada, agradeceros la oportunidad de estar una vez más en vuestro programa, dándole la visibilidad al béisbol y al softball, en este caso de nuestro club, del CBS Cambre, pero bueno, también a lo que es el deporte en general, que béisbol y softball son un poquito conocidos. Y nada, comentaros que este fin de semana, pues en el Cambre nos hemos desplazado hasta Viladecans para jugar lo que sería la última jornada de la primera fase de la Spanish Football League. Y nada, nos volvemos a casa pues con dos derrotas y un poco diferentes, porque bueno, el primer partido estuvo pues muy, muy dominado por Viladecans y muy marcado por, bueno, un juego que por nuestra parte no fue muy acertado. Y el segundo partido, pues bueno, un poquito menos decantado, pero también con un resultado a favor de las catalanas. Así que nada, damos por concluida la primera fase y bueno, con sentimientos un poco encontrados, porque bueno, nos quedamos a las puertas de clasificarnos para lo que sería el grupo del medio, que sería nuestro objetivo de este año del club. Y nada, simplemente nuestros rivales directos, que en este caso eran el Dritma y el Proyecta, pues se clasifican para el grupo del medio con 9 victorias y nosotras pues nos hemos quedado con 7 victorias clasificadas pues para el grupo de abajo, ¿no? Porque al final en la liga de softball la clasificación se hace así por tres grupos, lo habíamos comentado un día. El grupo de arriba lucha por el título de liga y por la Copa de la Reina. El grupo del medio lucha por un puesto en la Copa de la Reina, es decir, el primero del grupo del medio, es decir, el que quedaría como cuarto de la liga, lucharía por Copa de la Reina. Y bueno, y el último grupo pues lucha por no descender, cosa que este año sería un poquito distinta porque normas específicas del COVID es que este año no se descendería. Pero bueno, nada, ahora pues con la cabeza ya puesta en este mes de descanso que tenemos y con ganas de descansar y de que en su momento prepararnos pues para la segunda fase, que comenzaría a principios de septiembre. Y nada, que estaremos encantadas también de daros noticias de esa segunda fase pues cuando retoméis el programa. Nada, una vez más agradeceros la visibilidad que nos habéis dado este año. Y nada, que quedamos, por supuesto, en contacto para cuando queráis, ¿vale? Venga, un saludo, muchas gracias.
o muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é eu, non sei con quen andaría, non sei con quen andaría. Que mira como camiña, marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.
Bueno, y con los divertidísimos, como siempre, divertidos y a la vez fusión, ¿no?, de Bobanca y Kostova, que nos han acompañado también durante esta temporada y nos han ido haciendo el oído más dulce. Y con esto, chicos, cerramos el programa de hoy. Ha habido un poquito de softball, un poquito de roller. Este fin de semana, el Roller Derby, a partir de las 5 de la tarde, en directo en Minority Sports. Entraremos en directo a las 5 de la tarde para que podáis escuchar el partidito de roller que nos tienen preparadas las chicas de Brigantias, y hoy el lunes hacemos la crónica de cómo fue eso. Y sin mucho más dilación, pues nada, vamos acercándonos al final. Señores, esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Y nos gusta mucho que haya público, ¿vale? Sí. Sé que ahora no se puede, no está en nuestra mano, exacto, pero disfrutamos mucho más cuando hay público y cuando nosotros le hacemos el speaker al público y lo levantamos de la silla y nos gusta animar el cotarro, ¿no? Entonces, sí. Claro que va a haber jornadas mejores.
Sí, pues claro, alguna cosita así podemos planear para el futuro, que esté un poquito a lo mejor claro la cosa sí. para organizar.
Claro que sí, lo hacemos. Pues Diego, un saludo.
Muy bien, pues muchas gracias, que vayan bien estas vacaciones que os cogéis ahí, y esperemos que el año que viene venga mejor que este, que seguro que sí.
Muy mal se tiene que dar.
Muy mal se tiene que dar, ¿verdad?
Muy mal se tiene que dar. Jareas, ¿tú cómo lo ves?
No, esperemos que a peor no vayamos.
Espero que a peor no vayamos. Muchas gracias, Diego, buenas noches.
Gracias a vosotros, un placer.
Chao. Jareas, ¿qué hago? Termino la canción. Ya no da tiempo.
Ya no te va a dar tiempo a acabar la canción.
No da tiempo. Son las 12 menos 5 de la noche, tío.
Y no hemos hablado de Maradona.
Hosti, tú.
Y no hemos hablado de
Maradona. ¿Y qué deporte practicaba Maradona que fuera minoritario?
El golpear el 3, el raya.
No quiero entrar ahí. El golpear la mandarina con el pie.
Cuidado. Una vez dijeron, estaba Prieto, puede ser, antiguo capitán del Sevilla,
¿sí?
20 minutos se tiró con una mandarina en el vestuario.
Eran los 80 y la gente vivía sin prisa.
Dijo que se tiró una vez en el vestuario, dijo 20 minutos dándole y estábamos alucinados. ¿No? ¿Y cómo se llama? Y estaba, pero mira, el otro día estaba, también vi, porque bueno, por la mañana tengo puesto la tele. Estaba. Le echaré, iba a decir un jugador inglés.
Sí. ¿Eh?
Podría ser. Uno de los míticos jugadores ingleses. Ahora mismo no me quedo el nombre. Sé que estaba Michael Owen también. Lineker. Estaba Lineker.
Ah, bueno.
Y, claro. Y decía que lo estaban viendo entrenar en un partido con la selección. Y que en el calentamiento y que se quedaron todos parados con estaba haciendo malabares con el balón y decían que no entendían cómo era capaz de hacer lo que hacía.
¿Cómo era capaz? Bueno, ahora a mí lo que me gusta en este momento mucho es las anécdotas que sí, salen sí. De vale la del Ferrari negro que al quería... final no quiso porque no tenía radiocassette.
Sí, que no tenía radiocassette.
Y que me entendía muy bien. Lo entendía muy bien, pero ¿qué cojones no trae radio cassette?
No trae radio cassette. Sí, es una barbaridad, ¿no? Ahora...
Es lo que hay que quedarse un poquito con eso. Él tiene sus luces y sus sombras, muchas sombras.
Mira,
pero también unas luces que deslumbran, ¿no?
Una frase que estaba diciendo estos días y lo decía la gente ahí a pie de la cola, que en el momento en el que no tenían ni para comer, les llenó de felicidad el estómago. Y yo creo que eso es lo que él quería, me refiero, realmente...
Es una gran parte, sí, efectivamente. Tenemos que quedarnos con lo...
Claro, en aquella Argentina que no tenía nada en aquella época... Sí. Cuando...